El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Debe guardarse la fiesta de panes sin levadura por fuera? No hay mandamiento de Dios de dejar su casa para la fiesta de panes sin levadura. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de febrero del año 2019. Se ha estado levantando una pequeña controversia sobre por qué durante la fiesta de panes sin levadura no vamos a otro lugar, sino guardamos la fiesta en nuestra área local. Mientras que con la fiesta de tabernáculos, todos vamos a otro lugar. Examinaremos algunas cosas, porque aquellos quienes serían celosos dirían que todos tienen que dejar sus casas durante la fiesta de panes sin levadura e ir a algún otro lugar y guardar los 7 días de la fiesta con convocaciones diarias. Recuerde cuál fue el mandamiento original, y aún lo es: reunirse donde Dios ha puesto su nombre. Cuando tenían el tabernáculo y luego el templo, allí es donde Dios puso su nombre. ¿Podrían todos en Israel reunirse en Jerusalén para guardar la fiesta allí? No. ¿Cómo iban delante de Dios? Cuando esto llegó a ser obvio, que necesitaban sinagogas en el área local para enseñar. Y recuerde, los levitas y sacerdotes estaban dispersos a través de toda el área geográfica de Israel. Donde sea que estuviera, cuando no estaban trabajando en el templo o en el tabernáculo, había una sinagoga cercana. ¿Y es ahí donde Dios puso su nombre? Por supuesto. Vayamos un paso más. Zacarías 14 dice que todas las naciones van a ir a Jerusalén a guardar la fiesta de tabernáculos. Incluso después de toda la matanza al comienzo del milenio, probablemente van a haber 3 billones de personas. ¿Y pueden 3 billones de personas ir todos a Jerusalén? No. ¿Cómo van a estar en la fiesta? La respuesta es esta. Dado que hemos estado haciendo el estudio en Daniel y Apocalipsis, encontramos en Daniel que el rey y el reino son sinónimos. Entonces, si el rey va a representar a toda la nación y toda la nación guarda la fiesta, que sea en donde sea que vivan, entonces todos están representados en Jerusalén. Así es como trabajaría. Vayamos a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Y vamos a empezar a leer en el verso 15. Éxodo 23, en el verso 15, dice así: guardarán la fiesta de panes sin levadura, comerán pan sin levadura 7 días. ¿Tenemos que comer pan sin levadura todos los días de la fiesta? Por supuesto. Sigamos. Como les ordené, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él salieron de Egipto, y ninguno aparecerá delante de mí vacío. ¿Qué hacían con sus ofrendas? Especialmente veámoslo después de la cautividad en Babilonia. La mayoría de los judíos permanecieron en Babilonia. Los judíos estaban esparcidos a través de todo el imperio romano en sinagogas. Si alguien quería ser representado por aquel representante de la sinagoga, podrían haber algunas personas que irían y tomarían el dinero de la ofrenda de la persona que estaba haciendo la ofrenda. Tal vez por la redención del primogénito, o una ofrenda de agradecimiento, o por el pecado, u alguna otra. Y así es como era manejado. Sigamos leyendo. Verso 16. También la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, que sabemos que es Pentecostés. Leamos. De sus labores, los cuales han sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando hayan recogido los frutos de sus labores del campo. 3 veces en el año, todos sus hombres aparecerán delante del Señor Dios. Si va a la sinagoga y ofrece una ofrenda, ¿ha ido delante de Dios? Sí. Dios aprobó el sistema de la sinagoga, la cual fue la base del sistema congregacional de la iglesia. Recuerde que la salvación es de los judíos. Lo repite de nuevo en Éxodo 34. Vayamos allá. Incluso con el número de hijos que salieron de Egipto, pudo haber sido de 1.6 millones. Y tomó 7 años conquistar la tierra y tenerla distribuida en la forma que Dios quería. Entonces leamos aquí en Éxodo capítulo 34 y vamos a leer en el verso 23. Éxodo capítulo 34, comenzando en el verso 23, dice así. 3 veces en el año se presentarán todos sus varones delante del Señor Dios, el Dios de Israel, porque yo echaré las naciones delante de ustedes y extenderé sus fronteras. Tampoco ningún hombre deseará su tierra cuando ustedes suban a presentarse delante del Señor su Dios 3 veces en el año. ¿Dónde coloca Dios su nombre? Lo veremos en un momento. ¿Cuántos aquí han tenido sus casas robadas mientras van a los servicios de sábado? ¿Cumplió Dios esto? ¿Cuida Él de su lugar? Sí. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 13. Y vamos a leer comenzando en el verso 3. Éxodo capítulo 13, comenzando en el verso 3, dice así. Y Moisés le dijo a la gente, recuerden este día en el cual salieron de Egipto de la casa de esclavitud, porque el Señor los sacó de este lugar por la fuerza de su mano. No será comido pan con levadura. En este día ustedes salen en el mes de Abib. Y será, cuando el Señor los trajere a la tierra de los cananeos, y los hititas, y los amorreos, y los heveos, y los jebuseos, la cual Él juró a sus padres dárselas, una tierra fluyendo leche y miel, que guardarán ese servicio en este mes. Comerán pan sin levadura 7 días. ¿Debo comer pan sin levadura todos los 7 días? Sí. Leamos. Y en el 7º día será una fiesta al Señor. Pan sin levadura será comido 7 días. Y no será visto pan leudado con ustedes, ni será vista levadura con ustedes en todas sus fronteras. ¿Cuán duro es para ustedes sacar la levadura de su casa? Piense ahora en toda una villa, toda una ciudad, todas sus fronteras. Eso era una orden muy grande. Es obvio que tenían que comenzar anticipadamente, de modo que podrían tener un día donde tendrían todos los productos de levadura, los tomarían y los quemarían. Vayamos un capítulo atrás, a Éxodo 12, y leamos comenzando en el verso 14. Éxodo, capítulo 12, verso 14, dice así. Y este día, refiriéndose al 15 del primer mes, leamos, será un memorial para ustedes, y lo guardarán una fiesta al Señor, a través de sus generaciones. Lo guardarán una fiesta como una ley para siempre. Comerán pan sin levadura 7 días, incluso el primer día habrán desechado la levadura de sus casas. ¿Por qué sacarla de sus casas? Sospecho que hay algunos que dicen que se nos ordena salir e ir a otro lugar, y salen temprano, así que ni siquiera sacan la levadura de sus casas. Pero dice justo aquí, habrán desechado la levadura de sus casas. Leamos. Porque quien quiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa alma será cortada de Israel. Y bajemos al verso 19, donde lo repite un poco diferente. Leamos otra vez. 7 días no será encontrada levadura en sus casas, porque quien quiera que coma eso que esté leudado, incluso esa alma será cortada. Y demás. Esto nos dice que la fiesta de panes sin levadura es más una fiesta local. Hace años, cuando la Universal era pequeña y todos estaban esparcidos, tenían todos los 7 días de fiesta. Recuerdo la última a la que asistí fue en Portland. El director regional era Carlton Smith. Todos volábamos y nos encontrábamos en el aeropuerto. Todos los ministros estaban en una gran estación y bajamos a la casa de tortas. Y el pastor decía, todos vamos a entrar y desayunar, porque no quería a su esposa emproblemada con el desayuno para todos nosotros. Entonces salimos del carro y yo estaba a su lado y le dije, señor Smith, ¿tendrán ahí tortas sin levadura? Así que todos de regreso al carro y él dijo, vayamos a la casa y hagamos unos huevos. Y su pobre esposa no lo sabía, porque no habían celulares, así que todos llegamos allí de sorpresa. Pero lo que encontraron fue que era muy difícil para los hermanos estar 8 días por fuera en la primavera y 8 o 10 días por fuera en el otoño. Mucha gente estaba perdiendo sus trabajos. ¿Y cómo puede mantener su familia? Si pierde su trabajo, no lo puede hacer. Entonces fueron a las Escrituras y vieron justo aquí que dice casas. Así que la fiesta es local. En cambio, la fiesta de tabernáculos es diferente. Pero panes la guardamos local. Veamos la diferencia entre los sacrificios. En números 28 y 29 se listan todos los sacrificios, los diarios mensuales, los de los días santos y de las fiestas. Una fiesta en el hebreo es chak, que significa festival. ¿Cuál es una de las peores prácticas que los judíos, especialmente los fariseos, hacían después de salir de cautividad en Babilonia? ¿Y por qué es esto importante? Porque la Pascua del Antiguo Pacto tenía que ser comida dentro de los límites geográficos del territorio de Israel o Judá. Entonces, los judíos en la diáspora cambiaron la noche para ser muy observada para hacer la Pascua con la comida sedar en el 15. Luego, adicionaron otro día al final porque eran 8 días. Cuando salieron de la cautividad, muchos judíos continuaron con una Pascua del 15, y ahí es donde encuentra a los líderes religiosos que no entraron al pretorio, porque estaba por fuera de los límites del territorio de Judá o Judea, como se lee en Juan 19, porque el pretorio era propiedad romana. Y entonces, si entraban allí, serían impuros y no podían comer la Pascua. Guardaban la Pascua del 15 y un sacrificio en el templo con 3 órdenes de sacerdotes para matar los corderos, comenzando cerca de la hora 10. Dado que esto era cerca de la hora que Jesús murió, que fue la hora 9, mucha gente dice que usted debería guardarla en el 15 porque ahí es cuando Jesús murió. No es así. Él murió en el 14. Y aquellos judíos quienes guardaban la Pascua un día después, tenían que sacrificar en el templo. Y si lee el libro de la Pascua, hay todo un capítulo con los 3 cursos de sacerdotes. ¿Y cuántos corderos podrían matar? Como máximo, el número serían 18.000 corderos. ¿Y cómo cuadra eso con lo que escribió Josefo? Que habían más de 2.2 millones de personas el día siguiente después de la última Pascua. Y digamos que un cordero sea para 10 personas. Esto significaría que tendrían que matar en el templo 250 mil corderos. Y eso es imposible. Porque la verdadera Pascua era en el 14 y era doméstica. Y veremos esto en un momento. Si el sacrificio de la Pascua fuera ordenado ser en el templo, y recuerde, tiene que leer el libro de la Pascua cristiana para entender que aquellos sacrificios de Pascua en Deuteronomio 16 en el templo eran las ofrendas de la redención de los primogénitos y no el sacrificio de la Pascua. Hay una diferencia. El sacrificio de la Pascua es diferente de la ofrenda de la Pascua. No supone que justo aquí donde fueron dados todos los sacrificios ordenados, que habrían instrucciones para el sacrificio de la Pascua? Sí, vayamos a Números, capítulo 28. Y leamos comenzando en el verso 16. Números, capítulo 28, comenzamos en el verso 16. Dice así: Y en el catorceavo día del primer mes es la Pascua del Señor, y en el quinceavo día de este mes es la fiesta. 7 días será comido pan sin levadura. En el primer día será una santa convocación. No harán ninguna clase de trabajo servil. Es decir, no hagan ningún trabajo. Leamos. Pero ofrecerán una ofrenda hecha por fuego, por una ofrenda quemada al Señor. Y también otras ofrendas serán dadas. ¿Por qué no hay mandamiento para matar un cordero de Pascua? Muy simple, porque era doméstico, era en la casa. ¿Y a dónde fue Jesús para la Pascua? A una casa. Vayamos a Números 29, porque eso tiene que ver con la fiesta de tabernáculos. Tenían algunas ofrendas aquí para la fiesta de panes sin levadura, y no como esto con la fiesta de tabernáculos. Y sabemos cómo comienza esto. Leamos entonces en Números 29, comenzando en el verso 12. Dice así: Y en el quinceavo día del séptimo mes tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil y guardarán una fiesta para el Señor 7 días. Y ofrecerán una ofrenda quemada, un sacrificio hecho por fuego, de un sabor dulce para el Señor. 13 toros jóvenes. ¿Y cuántas tribus habían en Israel? 13. De la de José tiene Efraín y a Manasés. Y Leví está esparcido a través de Israel, sin territorio. Pero ellos son incluidos con las ofrendas. Entonces hay 13, incluyendo Efraín, Manasés y los levitas. Y luego, cada día, por 7 días, va bajando un toro y una cantidad más pequeña de los otros animales también. Cada día tenían esa ofrenda especial. Entonces, esto era algo prolongado y era una celebración silenciosa en verdad. Hoy la guardamos un poco diferente que ellos. Era tremendo en aquel entonces. Vayamos ahora al Nuevo Testamento y veamos cómo debemos adorar a Dios hoy. Y permítame mencionar aquí que no hay mandamiento que usted deba tener asambleas todos los días durante la fiesta de panes sin levadura. Sin embargo, si una persona quiere hacerlo por preferencia, eso no está en contra de Dios. Pero no puede obligar a otros a hacer lo mismo, porque Dios no da la obligación en su palabra. Vayamos a Juan capítulo 4. Aquí está la mujer en el pozo hablando con Jesús, y él nos da cosas muy interesantes. Leamos entonces en Juan capítulo 4 y comenzamos en el verso 19. Juan capítulo 4 en el verso 19. Dice así: La mujer le dijo: Señor, percibo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña. Y esto es interesante. El monte Gerizim es donde ellos estaban adorando. Ahí es donde estaba el pozo de Jacob. Entonces, eso tenía una conexión a Israel en el pasado. Aquellos quienes estaban allí en Samaria en aquel tiempo fueron llevados por el rey de Nínive, Senaquerib y otros diferentes desde Babilonia. Entonces, tiene babilonios desde las tribus de Babilonia y otras tribus allí. Y estaban tratando de adorar a su propia manera. Ellos tuvieron una ofrenda de Pascua en el tiempo correcto. La falsa adoración de Dios tenía una parte correcta. Y suena eso un poco como el protestantismo. Sigamos leyendo. Pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Eso era cierto. en cuanto estuviera el templo. Sigamos leyendo. Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ellos estaban adorando al Señor del Antiguo Testamento. Ocasionalmente el Altísimo sería mencionado. Pero ahora, ¿recuerda lo que cubrimos? Gracia sobre gracia. Así que sigamos leyendo. Ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran. ¿Quién estaba allí? ¿Quién estaba en Samaria en el tiempo en que Jesús estaba hablando con ella? Estaba Simón el mago, el gran poder de Dios. Entonces ellos estaban adorando demonios. Sigamos leyendo, verso 22. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. ¿Qué está haciendo al decir verdaderos adoradores? Le está diciendo a ella que es una falsa adoradora. También está diciendo que hay aquellos quienes lo adoran falsamente con todas las tradiciones de los judíos. ¿Y qué dijo de aquellas tradiciones, porque las guardaban en vez de los mandamientos de Dios? Ustedes rechazan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Su adoración de mí es en vano. Aunque estaban en Jerusalén. Sigamos leyendo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo que significa que debe tener el Espíritu de Dios y debe tener la palabra de Dios. Debe entender en lo que resaltamos cómo Dios trata con nosotros hoy. Leamos entonces acá. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Y esta es una declaración tremenda. ¿Cómo buscamos a Dios? Escuche los sermones, Espíritu de Dios, Espíritu del Hombre y los siete Espíritus de Dios. ¿Qué son aquellos? Van a través de toda la tierra buscando a aquellos quienes están tratando de encontrar a Dios. Así es como usted encontró a Dios, créalo o no. Sin embargo, esto comenzó, Dios abrió su mente porque usted quería saber. Uno de los siete Espíritus estaba dejando que Dios supiera que hay uno quien estaba buscándolo. Y eso es algo asombroso. Sigamos leyendo, verso 24. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Cualquier momento que nos reunimos en el sábado, esto es donde Dios ha puesto su nombre. Todos estamos reunidos aquí con el Espíritu de Dios y estamos adorándolo en espíritu. No estamos ofreciendo ningún sacrificio animal. Aquellos protestantes pentecostales que creen que tienen que saltar de arriba abajo y hablar en lenguas y demás. No es así. Dice aquí, en espíritu y en verdad. Nos dice que todo lo que hemos cubierto en la primera parte aplica como Dios trata con nosotros, que es en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es llamado el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. Esto tiene que ser la clave, basado en la palabra de Dios, que siempre estamos buscando. Cuando estuvimos haciendo la traducción y preparando la Biblia, queríamos la verdad, nada más sino la verdad. Y así es como tiene que ser. Veamos algo más. Tan solo mencionemos Mateo 18. ¿Dónde pone Dios su nombre? ¿Qué tan grande tiene que ser el grupo? Donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Además el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo en nuestra mente. Y esto es algo grande y fantástico que Dios quiere. Y veamos otro par de cosas aquí. Usted no encuentra esto en el Antiguo Testamento. Todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento es sacar la levadura y comer pan sin levadura. Pero aquí, en 1 Corintios 5, vayamos allí, adiciona pecado en medio de ellos. Veámoslo de esta forma. ¿Estuvo alguno de ustedes en alguna congregación cuando Gracia Internacional introdujo el domingo? Aún en la Universal, en aquel tiempo, ¿qué pensó? Y ahora sabe por qué todos fueron atontados, de modo que podían traer ese cambio. Eso fue introducir el pecado. ¿Y cuánta gente estuvo feliz y gloriosa que esto pasara? Muchos de ellos. Aquellos quienes tenían el Espíritu Santo de Dios no estaban regocijándose, estaban lamentándose o enojados o preguntándose qué es lo que estaba pasando. Imagine esto en Corinto. Un hijo adulto teniendo la esposa de su padre, aparentemente no su madre, y estaban estirando la gracia de Dios para decir que eso era algo maravilloso. Vayamos y leamos en 1 Corintios capítulo 5, y vamos a empezar a leer en el verso 6. 1 Corintios capítulo 5, comenzando en el verso 6, dice así: su gloriarse no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Aquí es donde la levadura es igualada a pecado, vanidad y siendo elevado. Leamos. Por tanto, purguen la vieja levadura, para que puedan convertirse en una masa nueva, incluso como están sin levadura. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Por qué sacar la levadura de su casa o casas cuando aún está viviendo en pecado? Si es así, no ha aprendido nada. Leamos, verso 7. Por tanto, purguen la vieja levadura para que puedan convertirse en una masa nueva, incluso como están sin levadura. Y ellos sacaban la levadura de sus casas, pero no de su actitud. Sigamos leyendo. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue crucificado por nosotros. Por esta razón, guardemos la fiesta. Y tenemos también la Pascua. Tenemos más instrucciones de esto en 1 Corintios 11. ¿Y qué sigue la Pascua? La fiesta de panes sin levadura. Leamos. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y este es todo el asunto. Nos estamos aproximando y este año la Pascua es un poquito tarde. ¿Por qué? Bueno, en un ciclo de tiempo de 19 años hay 7 años bisiestos. Y un año bisiesto en el calendario hebreo calculado adiciona un segundo mes de 30 días, llamado Adar 2. Por tanto, la Pascua este año es tarde, es a mediados de abril, y ahí es cuando Dios la quiere. Y un comentario con respecto al clima. He observado durante los años que cuando sea que tenemos un año bisiesto como este, que el invierno regresa cuando debería estar comenzando a llegar la primavera. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado las temporadas. Las temporadas, de acuerdo al calendario romano, no están en conjunción con lo que tiene el calendario hebreo calculado. Dios no ordena 7 días de reuniones en la fiesta de panes sin levadura, mientras que incluso con la fiesta de tabernáculos en Jerusalén, tenían muchas actividades cada día que eran muy diferentes de lo que hacemos hoy. Entonces, es perfectamente correcto para la fiesta de panes sin levadura si alguien quiere ir a algún lugar por los 7 días. Pero no puede mandarle a otra gente que lo haga y decirle que es un mandamiento de Dios. Sin embargo, dado que la fiesta de panes sin levadura es una fiesta doméstica, puede salir de su casa y reunirse cerca donde sea que esté. Esto también es guardar la fiesta adecuadamente. Este año la Pascua es un jueves, la noche para ser muy observada un viernes. El día santo entonces es el primer día de la semana. Luego, de lunes a jueves tiene 4 días que puede dedicar en su casa con oración especial y estudio bíblico durante esos días. Dado que esta es una fiesta para tener la levadura fuera de nuestras vidas, convertir nuestras mentes, crecer en gracia y conocimiento. Entonces, esto le ayuda a acercarse a Dios durante esos 4 días. Este es el último año que no tendremos una Pascua a mitad de semana. Tuvimos 10 años y Carl Franklin ha hecho un estudio sobre esos 10 años y esto ha pasado 3 veces en toda la historia del calendario hebreo calculado. Entonces este es siempre tiempo de gran problema. Y en el 2020 vamos a tener la Pascua en la mitad de la semana. Y eso será de acuerdo a la semana de la crucifixión de Cristo. Cuando es en cualquier otro día, no se ajusta a eso. Es por eso que no puede tener la Pascua del 33 antes de Cristo un viernes. ¿Cómo puede él estar en la tumba 3 días y 3 noches? Solo si usted miente y engaña. ¿Sabe lo que escribió un erudito? Dijo, la oscuridad cuando Jesús estuvo en la cruz fue la primera noche. ¿Cómo podría ser eso? Jesús dijo que él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es estar colgado en la cruz desde la hora sexta, que es el mediodía, hasta la hora novena, ¿una noche? No. Todo esto tiene que ser basado en el calendario hebreo calculado de Dios. En el Nuevo Testamento puede encontrar todas las fiestas o festivales de Dios. En 1 Corintios 5 tenemos la Pascua y panes sin levadura. En Mateo, Marcos y Lucas tenemos la Pascua con Jesús. En 1 Corintios 11 tenemos más instrucciones sobre cómo tomar la Pascua. En Hechos 2 tenemos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pablo dijo en Hechos que él estaría en Éfeso para Pentecostés. Él trató de llegar a Jerusalén para una fiesta de tabernáculos. En Hechos 27:9 habla sobre expiación, donde menciona el día anual de ayuno, ya había pasado. Eso es cuando estaban en el barco con rumbo a Roma. Salieron muy tarde y fueron atrapados en el huracán. Pero cuando el ayuno terminó, habían muchos judíos en aquel barco y todos guardaron expiación. Y en Juan 5, tal vez hable trompetas, dice, fiesta de los judíos. No dice trompetas, pero podemos verlo y vemos que es muy cercano. Sí, otra fiesta de trompetas, es el día que Jesús nació. En Juan 7, tabernáculos y último gran día. Entonces, en el Nuevo Testamento todas las fiestas son cubiertas. ¿Qué dijo Jesús concerniente al sábado, lo cual aplica a todas las fiestas de Dios? Que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre por el sábado. Por lo tanto, el Hijo de Hombre es el Señor del sábado. Así es como Dios mantiene el mundo cegado. Él dijo que los entregó a la ceguera. Se dice de los israelitas que son desobedientes y un pueblo contradictorio. Y estuve leyendo el otro día en el griego. ¿No es cierto que los protestantes aman desobedecer y contradecir a Dios? Sí. Pensaba que entre más lee la Biblia, más la estudia, más ve cuán cierto es cada palabra. ¡Qué fantástica bendición que tenemos! Si alguien dice que debe salir de su casa y que no tiene que sacar la levadura porque va a estar por fuera, no es así. Si prefiere salir y quiere hacerlo, está bien. Pero no es mandamiento de Dios. Téngalo en cuenta.